el estudio, gente de ATE, Sandra Contreras, secretaria general, y Walter Salinas, que es el secretario adjunto. Así que muchas gracias por haber venido.
No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que valoramos este espacio porque es como contarle a la comunidad en que andamos, ¿no?
Y sí.
Bueno, ahí esperamos que vos seas el que...
Sí, tienen varias puntas como sí. Para hablar. Bueno, Walter Salinas trabaja en el SPLIF. Y en la temporada, por lo general, se habla mucho del SPLIF. Por la cuestión de los incendios, la posibilidad de que haya incendios, y después queda como medio apagado durante todo el invierno. ¿Qué es lo que pasa con el SPLIF? Y cada sector que ustedes representan como ATE tiene su problemática. Si les parece, comenzamos por la movilización que hubo el lunes, en el marco del paro de la CETERA. Pero bueno, desbordó el tema educativo porque quien participó de esta movida fue la intersectorial. Sí. Así lo que te pido es que nos cuentes un poquito en cuanto a la conformación de la intersectorial. Por ahí vos vas a ser vocera de ATE, pero hay otros gremios que están participando. Y la problemática en general es la falta de recursos y la pérdida de derechos.
Sí. Tenemos que decir que el paro fue un paro nacional convocado por CETERA, como bien lo señalás, y también por ATE y por todos los sindicatos estatales que habían tenido un plenario una semana antes y habían definido las bases y estos representantes en convocar el paro para el 26. Acá en Bolsón la intersindical se vuelve a conformar a partir, bueno, ya de todo el proceso de inicio de gobierno de Milei, con toda la ley ómnibus, con el decreto necesidad de urgencia, nos empezamos a juntar nuevamente, cosa que ya habíamos hecho en el macrismo y que habíamos trabajado todo el gobierno de Macri en unidad, y después eso terminó, vino el gobierno de Fernández y nos atravesó la pandemia, hubo muchas situaciones por las cuales no seguimos funcionando en unidad, y ahora nuevamente ante este avasallamiento a los derechos de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, decidimos volver a trabajar en unidad, y en este sentido estamos UNTER, ATE, UTEP, los trabajadores de docentes universitarios,
ASPUR,
y las dos centrales de trabajadores, tanto la de trabajadores como la autónoma, y los compañeros de UTEP, que están conformados por los movimientos sociales, Movimiento Evita, MTE y Somos Barrio de Pie. Entonces, y los compañeros del FOL. Así que estamos trabajando en esto y en el marco de este paro, convocamos como intersindical, y la verdad que hubo una importante participación de los sindicatos y de los afiliados, pero también de la comunidad. Y eso agradecemos sobre todo a los jubilados que estuvieron presentes, y así que bueno, y en este marco fuimos también no solamente a delegación de trabajo con todo el reclamo que tiene que ver con educación, que nos atraviesa ahora, en principio los despidos que se vieron en educación por parte de los porteros, más todas las cuestiones edilicia y los planteos que también hacemos ATE, pero que también UNTER los lleva adelante, el tema comedor, el tema transporte. Después nos dirigimos hasta la Municipalidad del Bolsón en reclamo de un pedido de audiencia que habíamos hecho al intendente hace varias semanas como intersindical. Allí nos encontramos con vecinos y comunidad educativa de las escuelas rurales que estaban reclamando por el transporte. Por supuesto, nos sumamos a su reclamo. Y después nos dirigimos como intersindical a la anónima, a las puertas de este supermercado, porque ¿qué es lo que nos estamos planteando como intersindical y en acompañamiento a los movimientos sociales? Es la emergencia alimentaria y la que se vuelve a establecer el banco de alimentos, que bueno, estaba centrado mayormente en los supermercados grandes, para que después la municipalidad distribuyera eso que la comunidad donaba. Y también estamos esperando que toda esa transferencia de dinero que hay de nuestros malogrados salarios y de los de la economía popular que reciben estos grandes supermercadistas, de alguna manera lo transfieran una parte, no estamos pidiendo todas las ganancias porque sería, pero sí como que haya una devolución a la sociedad, sobre todo para cubrir algo que es fundamental en este momento, que son el hambre que se está viendo en los barrios.
¿Lo recibieron ahí la gente de la anónima? ¿Le dieron respuesta?
No. Tampoco íbamos a buscar la respuesta de ellos, porque ahí hay un gerente.
Más simbólico.
Pero entendemos que hoy nuevamente nos vamos a juntar con los compañeros de la intersindical y nuestro planteo va a ser así, de manera de ir como a manifestarnos en los diferentes espacios, entendemos, de estos supermercados, para que tengan sensibilidad. El viernes 24, creo que fue 24 la fecha, si no me equivoco, o 23, estuvimos en el Consejo Deliberante, también la intersindical, esperando una respuesta a aquel pedido que hicimos de que se declare la emergencia alimentaria y se transfieran de alguna manera importes que tiene el presupuesto para funcionamiento de cuestiones, entendemos que en este momento son, no debieran estar tan, tener tanta partida, que se transfiriera esos recursos a los comedores, y la respuesta del consejo tampoco
fue satisfactoria.
Exacto, digamos. De hecho pensaron hasta el viernes en una declaración para elevar al Ejecutivo Nacional de que cumpliera con los requisitos, con las obligaciones que tiene para la emergencia alimentaria, pero nada más que eso, y recién una declaración que se iba a tratar el 23 de marzo, o sea, y el hambre es hoy, las necesidades de los barrios es hoy, las compañeras que están cocinando se van muy angustiados porque cada vez se están acercando más vecinos y con lo que tienen no llegan a cubrir a esos nuevos vecinos que se incorporan. Entonces es muy angustiante escuchar a las compañeras, lo mismo en los merenderos, y no sé si están pudiendo ver quienes nos dirigen, que tienen funciones ejecutivas o legislativas, si están pudiendo dimensionar lo que está pasando en los barrios. No nos olvidemos que la garrafa subió, que
y se espera un nuevo aumento.
Que se espera un nuevo aumento, que el asalariado pobre ya no puede dar una changa, que hay muchos compañeros de la economía popular que no están pudiendo afrontar el plato del día de la familia.
Claro.
Y creo que no han tomado todavía la dimensión de lo que está pasando.
Sí, más allá de que, bueno, el Consejo Deliberante tiene comisiones que se tienen que ocupar de la cuestión territorial, como así también el Ejecutivo tiene una secretaría, dirección de desarrollo social.
Sí. ¿Cómo hasta se han podido trabajar y articular con ellos algún tipo de llegada directa, ¿no? Con los comedores.
Sí, en realidad la municipalidad tiene un stock, pero ese stock está siendo insuficiente. Ese es el gran problema. Y por el otro lado, la municipalidad dice que con la misma plata que se destinó no están pudiendo incrementar porque es real. Pero bueno, de alguna manera se supone que ellos que están ahí tienen que mover los hilos de manera que alcance o buscar recursos. Una de las cuestiones que se le planteó desde la intersindical es, bueno, cobrar una tasa diferenciada a estos supermercadistas que nuevamente digo, se está llevando buena parte, mayormente toda, la de nuestros salarios malogrados y de los de la economía popular. Me decía que el intendente ayer hizo no lo tengo por ahí, lo tendría que chequear, pero que el único que estaba aportando era el Lago Escondido.
Sí, dijo.
Bueno, y uno sabe por qué el Lago Escondido hace lo que hace, ¿no? Realmente es vergonzoso que lo diga, porque, claro, te tiran unos mangos para colaborar y se quedan con la porción de tierra, sí, del lago.
Es un vuelto.
Viste, como NIR debiera... Bueno, buenísimo que lo dijo, hacerlo transparente, porque uno también sabe cómo viene el tema de la colonización, ¿no? En ese sentido de estas empresas multinacionales.
Sí, sí.
Así que bueno.
Pero vamos a charlar un poquito con Walter.
Con el otro Walter, con Salinas.
Que, bueno, trabaja en el spliff. Yo decía al comienzo, bueno, se piensa en el spliff en relación a los incendios forestales y en la temporada.
En verano.
Que, bueno, ha sido bastante leve este. Como se presentaba,
todavía
venía...
No, todavía no terminó.
Sí. Tenemos todo marzo, así que... Sí. ¿Cuál es la situación del spliff? Porque ustedes tienen reclamos que son viejos y que no fueron atendidos.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, el spliff es como vos decís, en verano muchas veces los llaman como trabajadores esenciales o trabajadores héroes que le dicen, pero después termina la temporada en marzo, abril y se olvidan de nosotros, ¿no? Teníamos, sí, muchos reclamos que hemos tenido principalmente, más que nada, que nos afectan a la central madre que somos nosotros, el Espíritu Bolsón, y también que afectan a todas las otras centrales y nuevas centrales que están ahora. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los reclamos que tuvimos hace más de 4 o 5 años, que era una ampliación, que se habían hecho ya ampliaciones en el spliff, pero nunca habían sido no habían sido reconocido el lugar, el espacio donde se encuentra el personal de primer ataque, ¿no?
Sí.
Siempre se habían hecho oficinas y más, pero el lugar, desde que nació el spliff acá en Bolsón, había sido siempre el mismo, que nosotros le llamamos cuadra.
Ajá.
Que es un espacio reducido donde tenemos para estar en verano, por ejemplo, somos más de 25 personas que tienen que estar compartiendo el lugar. Y en invierno también, está bien que nosotros tenemos nuestras licencias en invierno, pero también siempre contás en un espacio que es frío en invierno, tenemos que permanecer por ahí en el quincho o en otros lugares del espacio, ¿no?
En invierno, bueno, o en la temporada baja, ustedes continúan haciendo tareas. ¿Cuáles son esas tareas que hacen?
Sí, tal cual, nosotros en invierno continuamos con la prevención, que el principal objetivo en invierno es la reducción de residuos en lugares de la reserva o con los vecinos, ¿no? Con los vecinos, llevarle la información de cómo se debe hacer una reducción de residuos forestales, y también lo que nosotros los en invierno usamos mucho para capacitarnos, ¿no? Muchas capacitaciones, que también ahora están siendo medidas escasas en el spliff, las capacitaciones, por el tema de falta de recursos, que los dicen siempre, todos los años, la falta de recursos, pero bueno, cuando estamos en verano, vienen a ofrecerlos todos los recursos que necesitemos, pero en invierno no aparecen.
Claro
que es fundamental para la prevención.
Exactamente.
Y estar capacitado a la hora que hay una emergencia.
Y bueno, ahora, por ejemplo, otro de los motivos que se reclama constantemente es la falta de ingreso de personal. Estamos teniendo bajas en el spliff y no están habiendo altas. Ya para la jurisdicción que tenemos, 36 personas en la línea, lo que es primer ataque, es un 2% de la jurisdicción que tenemos que cubrir acá en el Bolsón.
Claro. ¿Cuántos brigadistas son hoy planta permanente? Imagino que habrá alguna parte contratada también.
En el spliff, un aproximado te tiro de 78 personas trabajando para el spliff de Bolsón, que figuran en lo que es un padrón no del spliff. Tenemos 10 chicos contratados, que bueno, a ellos ahora nos está llegando la información de que sus contratos van a ser renovados, que nosotros, los chicos que siempre iban quedando año a año, su contrato eran renovados anualmente, ahora dijeron que sus contratos van a ser renovados hasta el 31 de abril, donde se va a hacer una revisión para ver cómo, cómo en su planilla de evaluación, ¿no? Que se hace mes a mes y se van a evaluar sus contratos.
Sí, la verdad que eso también tenemos que señalarlo como una falta de, o sea, es la precarización y el ajuste que está planteando el Estado rionegrino. Hay que señalar que los compañeros contratados del SPLIF entraron por concurso.
Ajá.
O sea, que ahí hay un agravante porque realmente estos compañeros han entrado, son, han tenido un mérito en relación a un montón que se han presentado y ellos han quedado seleccionados. Entonces, esta cuestión de evaluarlos nuevamente para ver si continúan, bueno, es parte de esta precarización que estamos viendo del Estado rionegrino, que se está dando no solamente en el SPLIF, que vino a darse también en educación. En educación tenemos 5 compañeros que cesa su contrato. Ellos dicen cesa su contrato. En realidad lo que nosotros estamos diciendo, hay un despido encubierto ahí. ¿Por qué? Porque estos compañeros llevan más de 4 años en el Estado, ingresan en pandemia. Y ahora, arbitrariamente, porque también hay que decirlo, nuevamente atraviesan una evaluación y los deja por fuera. Uh-huh. Y tenemos como también unos 70 que están en esa condición de evaluación al 31 de marzo. Así que bueno, nosotros estamos denunciando eso, estamos, de hecho, la convocatoria, la movilización tenía que ver con eso, ¿no? Un rechazo a los despidos y a esta retroceso en materia de derechos de los trabajadores.
Sí.
Así que yo te digo bien, estamos bien porque estamos en la lucha, pero la verdad que es un agotamiento a nivel físico, mental y hasta diría espiritual, porque son tantas las cuestiones que hay que atender en este momento. Creemos estar a la altura de la circunstancia, pero también eso pasa por nuestros cuerpos. Y la verdad que cuando pensábamos que íbamos hacia adelante, tenemos que no solamente cuidar los derechos que hemos conquistado, que ha conquistado el movimiento obrero durante estos años, sino que defenderlos y tratar de que no se los lleven puesto, ¿no?
Claro.
En todos los sectores, nacionales, municipales, provinciales.
Sandra, nos quedan algunos minutos, Walter, y no sé si querías agregar algo más, pero me gustaría plantear el tema de la paritaria, en qué han quedado también con el municipio de Bolsón, cómo, si hay posibilidad de revisiones, y bueno, atento a todo lo que va sucediendo con la economía, ¿no? A nivel nacional y local.
Sí, el municipio de Bolsón quedó estipulado por acta en delegación de trabajo que las paritarias 2024 se abren a partir de ahora del 20 de marzo. Va a ser
retroactivo
a enero, que era el momento donde pensábamos abrir paritaria, que no se pudo abrir porque no se había cerrado la paritaria 2023, y sobre todo porque en esta cuestión de quita de coparticipación los municipios también cayeron en esa volteada. Entonces hasta que el municipio de Bolsón no tenga más o menos en claro cuánto va a ser la coparticipación que le va a ingresar, nos fueron pidiendo como que
un tiempito,
si bien nos dieron un importe en concepto de adelanto de paritaria, bueno, eso ya está.
Ya se cobró y
ya se cobró. O sea, la verdad que va a tener que hacer un gran esfuerzo también la municipalidad del Bolsón ahí. Y también en este momento estamos llevando una lucha junto con los compañeros del AMPRAL, eso quiero señalarlo, porque también lo mismo como con los compañeros trabajadores del SPLIF, son importantes en temporada, porque bueno, el AMPRAL es el lugar donde más atractivo turístico tenemos, donde no solamente la municipalidad de Bolsón está haciendo su propaganda de municipio turístico con el AMPRAL, con el Cajón del Azul, con el Hielo Azul, con todos estos refugios que tenemos y atractivos turísticos, y que son bienes naturales que hay que preservarlos, y que no estamos teniendo incorporación de guardias ambientales, solamente temporada, y podemos dar fe de que hace falta que estén los compañeros todo el año con condiciones laborales dignas, Porque ahora, por ejemplo, están solamente pudiendo sostener el ingreso por huartos. Sí. Cuando hay otros ingresos que debieran estar controlados por los guardas ambientales, donde la provincia tendría que tener presencia y no la está teniendo, donde hay un deterioro cada vez más profundo del camino troncal, todo tipo de señalización, toda cuestión de prevención y no se está pudiendo lograr. Y la verdad que estamos los martes y jueves llevando adelante en Huarton un reclamo, una visibilización para que no solamente el local vea que hay una necesidad imperiosa de que el Estado se haga cargo del AMPRALE tal cual se necesita, ¿no? Con una gestión integral, que también nosotros planteamos ya esto como una política de Estado. Nos parece que tienen que estar en esa gestión que se hace del AMPRALE, no solamente los vecinos, sino los pobladores que viven en el AMPRALE, los vecinos de ahí de Mallín, la comunidad, las instituciones de la localidad, más presencia del Estado con sus diferentes reparticiones, policía, también salud, los compañeros de SPLIF, y tiene que haber, entendemos, un consejo consultivo vinculante para que después se tome referencia de ahí en relación a las propuestas que se lleven adelante como política para el cuidado del AMPRALE, ¿no?
Sí, de hecho la Comisión Ambiental, el Consejo Ambiental, está parado, no, claro, está funcionando, y sería un aporte, ¿no?
Exactamente. Así que bueno, a todos los vecinos, sepan que el AMPRALE está siendo descuidado, que no está siendo descuidado por los trabajadores, que después siempre el hilo se corta por lo más delgado.
¿Y cuántos son los
guardias ambientales?
Los guardias ambientales en este momento, para 65.000 hectáreas, que son las hectáreas de AMPRALE, son 7.
Qué manera de caminar esa gente, ¿no?
No pueden caminar, tienen... De hecho,
hay creo que 3-4 puntos de acceso, si no es que hay más.
Son 5 acá en nuestra jurisdicción, porque hay uno que es por Chubut. Lo loco en esto, y que la comunidad lo sepa, hace un año atrás se hizo un aporte de un cuatriciclo que los compañeros no lo pueden usar.
¿Por qué?
No lo pueden usar porque no los capacitaron, entonces tienen que tener un registro especial. Los compañeros todo el tiempo pidieron ser capacitados y que se
no
les...
No hubo caso.
Y no hubo caso, entonces ahora el cuatriciclo está guardado. Cuando con ese cuatriciclo podrían recorrer y no, claro, lo pueden hacer. Y después, por ejemplo, el tema de las pasarelas, o sea, la inspección que tienen que hacer los guardas ambientales no la están pudiendo realizar, y tampoco tienen autoridad para decir esto sí, esto no. Entonces ahí tiene que tener una presencia del Estado más significativa, y no después que el hilo se corte por lo demás, claro, delgado. Es decir, uh-huh, bueno... se quejan contra los guardas ambientales. Los guardas ambientales, gracias a Dios, lo tenemos ahí, por lo menos haciendo el trabajo de contención, diciéndole a un montón de gente que sube con... que pretende ingresar al AMPRALE con calzado que no es, sí, en condiciones, con una botellita de medio litro de agua, o sea...
O con animales.
O con animales, o que no se registra. Entonces, por lo menos esa tarea la están pudiendo cumplir, pero solamente en un paso.
Claro.
En una de las,
o sea, es un colador,
uno de los ingresos.
Claro, en Huarton.
Sí.
Así que bueno, también es eso lo que estamos reclamando en este tiempo, y tenemos, digamos, todos los frentes abiertos. No hay uno que esté ahí más o menos. Ñorquinco también es un municipio en el cual nosotros tenemos que llegar, y ahí hay una situación de arrastre de un montón de años de irregularidades, de intendentes patrones de estancia, y la verdad que también ese municipio es un municipio que se está organizando con ATE, los trabajadores, y estamos tratando de acomodarlo, porque hay mucha vulneración de derechos en ese municipio.
Bien. Bueno, sobre eso seguramente te vamos a invitar nuevamente,
sí,
a Sandra y a todos los que quieran acercarse desde ATE para charlar un poco más sobre Ñorquinco. Nos interesa muchísimo porque también llegamos hasta allá, claramente, con la radio. Así que los invitamos nuevamente a la radio. Lamentablemente tenemos que cerrar porque en instantes llegará el vocero presidencial Manuel Adorni con los nuevos anuncios del gobierno nacional. Es cuestión de agenda ya, así que les agradecemos por lo pronto por haberse acercado, haber venido hasta la radio, que tampoco está cerca, pero tampoco estamos tan lejos,
¿no? Bueno, no será Lamprale, pero
no, muchísimas gracias a usted. Y para la comunidad, sepan que un trabajador del Estado garantiza un derecho, entonces sí, es importante conocer qué es, cuáles son las funciones, qué atañe a todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales y salariales. Entonces está bueno, no somos parásitos, no somos ñoquis, no, o sea, somos trabajadores que garantizamos derechos, y si algo no funciona hay que decirlo para que empiece a funcionar.
Muchas gracias. Gracias, Sandra Contreras y Walter Salinas.